Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que 10 firmas amparadas por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido incluidas en la última edición de la guía líder del aceite de oliva virgen extra, que este año celebra su séptima edición. En la categoría de aceites intensos encontramos 3 firmas de Almazara de la Subbética, concretamente Rincón de la Subbética con 97 puntos, Rincón de la Subbética Altitud con 95,5 puntos y Parque Oliva Serie Oro con una puntuación de 95 puntos. A ellas hay que sumar el empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, que ha obtenido 95,5 puntos, Cladium de Aceite Aroden Hispania con un total de 94,5 puntos, Venta del Barón de Mola Olive con 92 puntos y Óleo Subbética de Marín Serrano El Lagar con 91,5 puntos. En la categoría de aceite medio se sitúa Legatum de Olivia González con 80 puntos y en la categoría pequeñas producciones se encuentra Cladium de aceite Aroden Hispania con 9,3 puntos y Señoría de Vizcantar de aceite Vizcantar con 8,8 puntos. Linares en Jaén ha sido la ciudad que ha acogido esta séptima edición del certamen Iberolim, que tiene como objetivo reunir los mejores aceites de oliva vírgenes extra españoles en una sola publicación, clasificados anualmente según su calidad y propiedades, una carta de presentación para cualquier persona que quiera conocer y profundizar en nuestro tesoro patrimonial y su indiscutible potencial tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, la denominación de origen protegida Priego de Córdoba reafirma la calidad de sus aceites de oliva vírgenes extra en la presente campaña 2021-2022. Por otro lado, para garantizar el flujo de distribución de materias primas y productos esenciales en la cadena alimentaria, la Guardia Civil ha realizado numerosos servicios a lo largo de la pasada semana, centralizando las peticiones de distintas empresas y atendiendo el derecho al paro de parte del sector del transporte y el derecho al trabajo de los transportistas que así lo desean. Con tal motivo y para evitar que se produjesen desabastecimientos tanto en la alimentación del ganado como en la distribución de leche a las cadenas comerciales, se atendieron las solicitudes de varias empresas, entre ellas la cooperativa COVAP, que, dada la complejidad de itinerarios y horarios planteados, requirió un esfuerzo de planificación de los servicios de la Guardia Civil de Córdoba para coordinarse, a su vez, con las capacidades de la Benemérita en las provincias limítrofes. En este sentido, en la mañana del pasado viernes adoptó un dispositivo de servicio que implicó a las unidades de seguridad ciudadana, la propia unidad de seguridad ciudadana de la comandancia, así como las patrullas del subsector de tráfico de Córdoba y el apoyo aéreo del helicóptero de la zona de la Guardia Civil de Andalucía para conducir numerosos convoyes de camiones desde COVAP hasta distintas provincias limítrofes. Igualmente, con la coordinación de la subdelegación del Gobierno, se establecieron las medidas de coordinación oportunas con el Cuerpo Nacional de Policía para garantizar la entrada y salida de distintos camiones a las ciudades de Córdoba y de Lucena. Y en el ámbito provincial, la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a 2 convocatorias de ayudas, la dirigida a clubes y federaciones deportivas y la destinada a asociaciones y entidades que desarrollen programas de ocio y tiempo libre para jóvenes en este año 2022. Con relación a la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas para la realización de actividades durante este año, la responsable del área, Ana Blasco, ha explicado que el presupuesto de la misma asciende a 450.000 euros y contempla dos líneas de ayudas: la línea A para clubes y secciones deportivas con sede en la provincia y la línea B para federaciones deportivas andaluzas que realicen actividades en beneficio de la provincia. En cuanto a las subvenciones enfocadas a entidades que desarrollan programas de ocio y tiempo libre entre los jóvenes, Blasco ha manifestado que asciende a 75.000 euros y busca apoyar el desarrollo de actividades para jóvenes de entre 14 y 30 años que se desarrollen en la provincia durante este año 2022. Según consta de las bases de la convocatoria, los clubes deportivos y secciones deportivas deberán estar inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y tener domicilio salarial en la provincia, excluyéndose la capital. También las federaciones estarán inscritas en la RAED y deberán desarrollar proyectos que beneficien directamente a la provincia. Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 13 de abril a través del registro electrónico como única vía. Los solicitantes deberán aportar junto a la solicitud un proyecto en el que detallarán los objetivos a alcanzar, el fin de la subvención, las actividades contempladas o el presupuesto, entre otros. La convocatoria para entidades que desarrollen programas para la juventud, según recoge las bases, tendrán como objeto el financiar proyectos en materia de ocio y tiempo libre que vayan dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años y que tengan lugar en los municipios de la provincia durante este año 2022. La subvención concedida no podrá ser superior a los 3.500 euros. Las solicitudes se podrán presentar, en este caso, hasta el día 6 de abril de manera exclusiva a través del registro electrónico de la Diputación. Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales consuma su clasificación para las semifinales del playoff, eliminando al Son Cladera. El Museo de la Almendra sigue desbloqueando hitos en su aún corta vida. Si hace unas semanas subía al podio de la Copa de la Reina en Santander, ayer conseguía la clasificación para las semifinales del playoff por el título de Liga de la Superdivisión tras vencer por 3-4 al Son Cladera. El representativo de la subbética se presentaba en la isla de Mallorca con una ventaja de 4-1 del encuentro de ida disputado en el centro de tecnificación de Priego de Córdoba. Su misión pasaba por ganar 2 puntos para certificar el pase de eliminatoria. Por ello, Luis Calvo puso de salida en el partido más exigente a Marija Galonja y la serbia respondió en un choque extraño a Ainhoa Cristóbal, porque la jugadora del Museo de la Almendra ganó en 5 mangas en un encuentro de 2 ambientes. Sus triunfos en los parciales resultaron muy contundentes, mientras que los de la palista local fueron muy ajustados. Con el 0-1 estaba parte ya del trabajo hecho. La primera opción para certificarlo la tuvo Yolanda Enríquez, quien no pudo imponer su juego de ataque ante Eugenia Sastre. La granadina estuvo cerca en todas las mangas, pero la victoria por 3-0 fue para la local. En la segunda opción, Ana García no dio lugar a la emoción. Un 0-3 contra la joven Francisca Sastre devolvía la delantera en el partido y sobre todo certificaba el pase en la eliminatoria. Faltaba concretar el marcador y ahí el Son Cladera, sin sus rusas, tuvo mucho orgullo. En el doble el partido llegó a la quinta manga y la pareja formada por Ainhoa Cristóbal y Eugenia Sastre se llevó el triunfo. Un 2-2 que prolongaba más el partido. Galonja contra Eugenia Sastre no quiso dar más aire a la escuadra local, venció por 0-3 y ratificó su gran momento de juego. Pero había que cerrar el partido. Ana García y Cristóbal disputaron un partido precioso con puntos espectaculares, donde la mallorquina hizo el punto decisivo y niveló la contienda 3-3. El partido estaba en el Francisca Sastre Yolanda Enríquez y ahí la granadina supo sacar partido a su agresividad. Ganó por 3-0, autoritaria solvente para cerrar la fiesta del Museo de la Almendra Francisco Morales en Mallorca. Para subirse al siguiente tren que le llevará a la próxima estación del playoff ante el Linares. Por lo que pueda pasar, UCAM y VIC, los otros dos grupos del subgrupo 1, van por la otra parte del cuadro de cara a una hipotética final.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través de las delegaciones de Servicios Sociales y Participación Ciudadana y de los colectivos FERAS, Cruz Roja, Protección Civil, Cáritas, varias parroquias de la localidad y las religiosas del Sagrado Corazón, ponen en marcha un mercadillo solidario a beneficio de las personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Esta iniciativa se desarrollará los días 25 y 26 de marzo en el Paseillo y tiene como principal objetivo recaudar fondos a través de donaciones y de la venta de productos. Luis Miguel Carrillo es presidente del área de Bienestar Social del Consistorio Priguense.
Recaudar fondos, recaudar dinero. No sabemos en realidad lo que se necesita. Lo que creemos que es mejor es recaudar fondos para directamente, a través de estos fondos que nosotros podamos recaudar aquí en Priego, trasladarlo tanto a Cáritas como a Cruz Roja, que son organismos que colaboran y que son serios y que sabemos que cada céntimo que se va a recaudar en Priego va a llegar a donde se necesita y con el material que se necesite. Se va a realizar el viernes y el sábado, en previsión de lluvia se aplazará, se pospondrá. No será seguramente la única, queremos que sea todo un éxito y que se siga haciendo según vayamos viendo los días y las acciones que podamos ir haciendo. Estamos totalmente abiertos a que se puedan hacer otro tipo de acciones, totalmente, todo encauzado a recaudación de dinero para poder ayudar.
En cuanto al reparto de la ayuda, Carrillo indicaba que se destinará la mitad de lo recaudado a Cáritas y la otra mitad a Cruz Roja, habilitándose dos cuentas bancarias para poder hacer las donaciones.
El fin, como ya hemos dicho, es recaudar dinero. Se hará como en la campaña de la Palma. La mitad del dinero se destinará para Cruz Roja y la mitad del dinero se destinará para Cáritas. Vamos a intentar también que no sea solamente un punto físico de recaudación de dinero, sino que sea un punto de información al ciudadano, donde tenga en la cartelería, que ya se irá difundiendo, y en el mismo centro, un punto donde tengamos las distintas cuentas donde se podrá colaborar con Cruz Roja directamente, con Cáritas directamente, para que eso lo podamos expandir y no haga falta llegarse al mercadillo solidario. Tú desde tu casa, mediante Bizum, mediante una transferencia a esa cuenta bancaria, puedas ayudar y podamos intentar hacer lo menos posible el sufrimiento de toda la Ucrania.
Por otro lado, la empresa provincial de aguas de Córdoba, Enproaxa, ha elaborado en colaboración con la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento un plan de gestión de riesgo por sequía, un documento que busca planificar la gestión de los recursos hídricos mediante la ejecución de obras y acciones paralelas que incidan en el ahorro y la reducción del consumo. El presidente de Enproaxa, Esteban Morales, ha sido el encargado de desgranar este plan, que recoge medidas para hacer frente a los efectos de la sequía y es fruto de la participación de todos los agentes sociales implicados. La Diputación, dice, trabaja en él desde julio de 2021 y se ha hecho para dar respuesta a este escenario de crisis que se preveía. Es un documento que también ha contado con la participación de la ciudadanía, identidades públicas y empresariales y que se ha enviado a los 70 ayuntamientos que reciben el agua, 68 municipios y dos ELAs.
Ya unos meses, desde julio del año pasado, Enproaxa comenzó a redactar este plan de riesgo por sequía, como digo, de la mano de AEOPA, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, con el objetivo de ir cumplimentando y adoptando medidas para paliar, para responder a la nueva situación a la que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando. Ese plan se compone de una serie de medidas que fue también trasladado al proceso de participación ciudadana con los colectivos, empresas, asociaciones, ayuntamientos, para que completaran, para que pudieran participar y redactar el mayor número de medidas de acuerdo, de conformidad, por lo menos conscientes de la situación a la que debemos de responder.
Según Morales, en el plan pedimos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como responsable de la cuenca, que incluya en el decreto de sequía la obra de conexión del sistema de abastecimiento de Sierra Boyera con el embalse de Puente Nuevo y la conexión del sistema de abastecimiento de Martín Gonzalo con el Arenoso, así como la puesta en marcha del bombeo desde el río Guadalquivir.
Pedir, solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la responsable de la cuenca, para que lo incluyan en el decreto de sequía que han redactado, pues la determinación de la obra de conexión del sistema de abastecimiento de Sierra Boyera con el de Puente Nuevo, el embalse de Puente Nuevo. Otra obra de conexión del sistema de abastecimiento de Martín Gonzalo con el Arenoso y la puesta en marcha del bombeo desde el río Guadalquivir. Y también, para la zona sur, las actuaciones en la presa de Innaja para garantizar el suministro y también reparación de equipos y nuevo sondeo en el manantial de Fuente Alhama. Por otro lado, también hemos pedido a la Junta de Andalucía, que tiene competencias también en esta materia, dos obras fundamentales que son, y que ahora reiteraré, que han sido objeto de aprobación plenaria: la de nueva infraestructura de abastecimiento supramunicipal Innaja Casilla del Monte, que es una obra necesaria, y la conclusión de la obra de la infraestructura del trasvase desde el embalse de la Colada hasta la estación de Sierra Boyera.
Del mismo modo, ha continuado el vicepresidente cuarto de la institución, recoge actuaciones en la presa de Innájar para garantizar el suministro de abastecimiento de agua al sistema sur de la provincia de Córdoba y la reparación de equipos y nuevo sondeo en Fuentealhama. Por otro lado, el plan de gestión de riesgo por sequía recoge peticiones ya formuladas a la Junta de Andalucía. Morales se ha referido a dos obras, la ejecución de nuevas infraestructuras de abastecimiento supramunicipal Innájar-Casilla del Monte y la conclusión de las obras de infraestructuras del trasvase desde La Colada hasta la ETAP de Sierra Boyera. Morales ha hecho hincapié en que estas obras son necesarias por el estado de emergencia en el que nos encontramos. Además, vamos a poner en marcha junto con los ayuntamientos campañas de concienciación y ahorro, trabajando con la ciudadanía en general y con los colegios en los talleres de Una Gota por una Vida. El presidente de Enproaxa ha lanzado un mensaje de responsabilidad a todos los agentes implicados. Ha insistido en que cada uno como consumidor y como ciudadano tiene que asumir su parte de responsabilidad. La Diputación de Córdoba, a través de Enproaxa, garantiza el acceso al agua en condiciones de igualdad a través de tres sistemas de abastecimiento y distribución. En el norte, los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo. En la zona oriental, el embalse de Martín Gonzalo. Y en el sur, el embalse de Innájar y los manantiales de La Hoz y Fuentealhama. Reciben este servicio de abastecimiento más de 370.000 habitantes distribuidos en 68 municipios, 2 ELAs y 64 aldeas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Instituto Provincial de Bienestar Social ha aprobado un manual de intervención familiar de los equipos técnicos de servicios sociales comunitarios con el objetivo de mejorar la eficacia de las intervenciones profesionales y sistematizar el procedimiento, unificando criterios a nivel provincial para la valoración, derivación e intervención para garantizar la mejor atención a las personas destinatarias. Así lo ha explicado el presidente del Instituto, Francisco Ángel Sánchez, que ha avanzado que este manual pionero a nivel andaluz y nacional y su implementación futura en las distintas zonas básicas de servicios sociales se alinean con la apuesta decidida por consolidar el servicio de atención a la familia como una prestación garantizada de los servicios comunitarios y que pueda ser emulado por otras administraciones. Se trata de un documento, dice, técnico con el que el Instituto pretende homogeneizar el servicio que se presta y favorecer el aprendizaje y el intercambio entre las distintas zonas de trabajo social básicas de servicios sociales, que va acompañado de un protocolo y una guía de implementación que concretará los pasos a seguir durante el proceso de intervención.
¿Por qué explico esto? Pues que la necesidad de este manual, o cómo este manual, este documento, va a servir de unión para la coordinación en este complejo mundo en el día a día que supone el trabajo de los servicios sociales comunitarios, ¿no? No solamente por la amplia y diversa población que atiende, sino también por las diferentes actuaciones que se vienen haciendo, la dispersión geográfica, como comenzaba, y también pues las diferentes problemáticas existentes en los distintos territorios. Fruto de este trabajo, fruto del análisis y la reflexión de los distintos profesionales a lo largo de la geografía de nuestra provincia, surge la necesidad de elaborar este manual y con el objetivo claro de mejorar la calidad de la intervención.
El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social ha señalado que de cara a la implementación del manual contemplamos una fase inicial durante este año 2022 para alcanzar la consolidación del mismo en 2023. Posteriormente pasaremos a una fase de evaluación y revisión técnica en 2024 para incorporar las modificaciones necesarias, ya que se trata de un documento vivo que se nutrirá con el aprendizaje constante. En concreto, el manual ha sido elaborado por una comisión de intervención familiar constituida por 9 profesionales de las 3 disciplinas profesionales, psicología, educación social y trabajo social, y ha sido sometido a una amplia revisión en el marco de unas jornadas en las que ha tomado parte toda la red de profesionales del Instituto. Este hecho nos garantiza una mirada transversal al documento, que incorpora aportaciones relacionadas con problemáticas concretas como son las adicciones y otras situaciones de riesgo de desprotección o exclusión social. Por otro lado, el Consejo Andaluz del Agua quedaba ayer constituido formalmente como órgano de información, consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible culmina de esta forma los pasos para la constitución de los distintos órganos de participación social y administrativa ligados a la gestión del agua, al tiempo que cumple con el compromiso adquirido durante la elaboración y tramitación del Pacto Andaluz por el Agua de impulsar el diálogo e implicación de instituciones públicas y agentes sociales y económicos, según ha explicado la viceconsejera Ana Corredera. Entre los objetivos del Consejo Andaluz del Agua se encuentran formular iniciativas y proponer cuantas medidas se consideren oportunas para la mejor gestión, uso y aprovechamiento del recurso. La Ley de Aguas de Andalucía, aprobada en 2010, contemplaba su creación y, aunque el decreto para su composición se aprobó en 2015, nunca llegó a constituirse. El actual Gobierno andaluz ha dado los pasos necesarios para que sea ya una realidad. Corredera ha agradecido a los 69 miembros su disposición para trabajar por Andalucía en un momento decisivo y en el que el debate y el consenso serán clave para afrontar los retos a los que se enfrenta la región en los próximos años. Corredera ha explicado que las reservas hídricas de la comunidad continúan muy por debajo de lo deseado y, a pesar del alivio que supone la lluvia de los últimos días, la sequía sigue siendo un motivo de preocupación. Según la viceconsejera, la situación es complicada y, aunque ha mejorado, el problema no se ha terminado ni mucho menos, porque partimos de un déficit de precipitaciones muy elevado. En este sentido, Corredera ha recordado que el Gobierno andaluz fue previsor al aprobar el pasado mes de junio el decreto de sequía que ha permitido iniciar obras de emergencia en zonas declaradas de excepcional sequía por importe de más de 16 millones de euros. Además, hoy también te hablamos de la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba, que ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar el empleo de personas mayores de 45 años, de los que se podrán beneficiar los ayuntamientos y las entidades locales autónomas de la provincia. El importe total que se destina a esta edición es de 360.000 euros y se concederán un máximo de 80 subvenciones. El responsable del área en la institución provincial, Miguel Ruz, ha destacado que perseguimos mejorar la ocupación e inserción de estas personas en el entorno sociolaboral de la provincia. Este objetivo se ve beneficiado tanto en este sector de la población, que tiene especial dificultad para conseguir un puesto de trabajo, como las entidades locales, que en estos momentos tan complicados reciben un revulsivo con estas ayudas. Podrán solicitar esta subvención todos los municipios y entidades locales autónomas con una población inferior a 50.000 habitantes. El importe de la subvención será de 4.500 euros por contrato, con duración de 3 meses a jornada completa o 6 meses a media jornada. Las entidades solicitantes podrán pedir más de una subvención, limitándose el número de concesiones al presupuesto máximo disponible para la convocatoria. Para poder obtener la primera subvención, las entidades deberán obtener un mínimo de 50 puntos del total de la puntuación posible y el abono de la subvención se realizará con carácter anticipado. Los criterios de valoración tendrán en cuenta la población del municipio, con un máximo de 40 puntos, y la aportación mínima económica de la entidad por contrato, entre otros. El extracto de la convocatoria se publicaba el pasado 15 de marzo y el plazo de presentación de las solicitudes concluirá el próximo 29 de marzo.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Te contamos que la Diputación de Córdoba, a través del Departamento de Programas Europeos, subvencionará con hasta 10.000 euros a ayuntamientos menores de 50.000 habitantes de la provincia que concurran a ayudas de proyectos cofinanciados por la Unión Europea. El delegado del área, Víctor Montoro, ha comparecido para explicar al detalle, destacando que es la primera Diputación andaluza en poner en marcha una línea de ayudas como esta y segunda en España. Los fondos Next Generation constituyen una oportunidad única para nuestra provincia, dice. Desde el Gobierno de la Diputación tenemos el convencimiento de que esos fondos deben llegar a todos nuestros ayuntamientos y de esta manera aportamos un granito de arena para fomentar su participación en la captación de fondos europeos. Lo escuchamos.
Se pone en marcha una convocatoria de subvenciones que pretende dotar de la financiación necesaria a ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Córdoba y fomentar con ello la participación de ayuntamientos y entidades locales en la captación de fondos europeos mediante la presentación de proyectos en las distintas convocatorias que están saliendo y van a salir durante el año 2022. Estas ayudas están dirigidas a entidades locales de la provincia de Córdoba cuya población sea inferior a 50.000 habitantes, tomando como referencia los datos del padrón a 1 de enero de 2021.
El también vicepresidente quinto de la institución provincial ha indicado que los gastos subvencionables son los dirigidos al diagnóstico, detección y definición de las necesidades a cubrir con proyectos susceptibles de conseguir financiación europea, los de análisis, diseño, elaboración y redacción del proyecto y los dirigidos a la redacción del plan antifraude.
Los gastos que se van a poder subvencionar, que están incluidos, son tres. Uno, en primer lugar, gastos dirigidos al diagnóstico, detección y definición de las necesidades a cubrir con propuestas o proyectos susceptibles de conseguir financiación europea. En segundo lugar, todos aquellos gastos que estén relacionados con el análisis, diseño, elaboración y redacción del proyecto con el que se pretende captar fondos europeos. Y finalmente, un elemento muy importante y muy demandado por nuestro ayuntamiento, como son los gastos relacionados o dirigidos a la redacción del plan antifraude por el que hay que dotarse, del que hay que dotarse en aquellos casos en los que se obtiene una resolución favorable tal y como establece la normativa de ámbito estatal.
Dichos gastos tienen que haberse ejecutado entre el 1 de enero de 2022 y los 6 meses siguientes a la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria, siendo el régimen el de concurrencia competitiva y pudiendo presentar una única solicitud por ayuntamiento. Serán criterios puntuables, por un lado el número de habitantes, priorizando a los de menor población, y por otro las características técnicas de los proyectos, que deben estar alineados con los ejes y políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El presupuesto total de esta convocatoria asciende a 600.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes, que se llevará a cabo en exclusiva a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. El delegado de Programas Europeos de la institución provincial ha aprovechado para hacer balance de las iniciativas promovidas en el último año por el departamento que dirige, en el que ha destacado la puesta en marcha de la plataforma CórdobaNextGeneration.es, un espacio para generar innovación social y captar fondos europeos en la provincia de Córdoba. Según Montoro, actualmente Córdoba Next Generation Lab cuenta con 2.377 usuarios, los cuales han tenido acceso a 493 convocatorias de subvenciones. Además, dice, los ayuntamientos pueden registrar proyectos susceptibles de conseguir financiación y se les ofrece un servicio de asesoramiento para su concurrencia, entre otros servicios.
Córdoba Next Generation Lab cuenta, desde que se inició, con 2.377 usuarios que han tenido, al darse de alta en nuestra plataforma, acceso a 493 convocatorias de subvenciones que han llegado a todos los ayuntamientos de nuestra provincia a través de esta plataforma. También han tenido acceso a un boletín periódico de convocatorias, un buscador de ayudas, así como a otros espacios que ayudan a generar ese ecosistema del que le hablabas antes, de innovación, como son, por un lado, importante el registro de proyectos y un servicio de asesoramiento personalizado dirigido a los ayuntamientos que manifiestan tener una idea o un proyecto susceptible de concurrir a una convocatoria.
Por último, el diputado ha mencionado que se han llevado a cabo 2 workshops bajo el paraguas de Córdoba Next Generation en Montilla y en Lucena. Se han organizado 2 de los 7 workshops que se prevén en cada una de las comarcas. En total, hemos recibido, dice, 82 ideas de proyectos, de las cuales 49 han sido propuestas por ayuntamientos y 33 por empresas. Por otro lado, Cruz Roja combate los altos niveles de desempleo de 2 de las barriadas más desfavorecidas de Córdoba, Moreras y Distrito Sur, y de otros 3 municipios de la provincia, como son Baena, Palma del Río y Peñarroya, Pueblo Nuevo. Para dicha labor, realizada en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, ERACIS, la institución humanitaria se ha marcado el objetivo de conseguir que al menos 400 personas emprendan itinerarios de inserción laboral. Las personas participantes en este proyecto, cofinanciado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo, han de estar empadronadas en la zona y ser derivadas desde los servicios sociales, aunque también podrán participar personas empadronadas en estas zonas si comprometidas comprometidas con las actividades que contempla esta iniciativa, como son la activación y motivación hacia el empleo, el acompañamiento, la información y orientación en recursos sociolaborales, la formación en competencias y prelaborales básicas y transversales, herramientas para la búsqueda activa de empleo y alfabetización digital, entre otras. Por localidades, los objetivos cuantitativos de este programa son Córdoba, 175 participantes directos y 51 indirectos, Baena y Peñarroya, idénticas cifras a las de la capital, pero entre los dos municipios, y Palma del Río, 50 personas beneficiarias directas y 30 indirectas. Susana Gutiérrez es responsable provincial de ERACIS dentro de Cruz Roja.
Bueno, tenemos planteados talleres muy diversos y en diferentes ámbitos, pero todos ellos con un denominador común, que es mejorar la empleabilidad y el bienestar de la persona. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar que trabajará en las distintas zonas, en los diferentes municipios en las que vamos a trabajar durante todo el año.
La institución humanitaria es una de las entidades que en la provincia de Córdoba ha recibido subvenciones para llevar a cabo distintas actividades en el marco del programa ERACIS, cuya filosofía se basa en una intervención de carácter comunitario en las zonas más desfavorecidas, con el objetivo principal de mejorar la situación sociolaboral de estas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la empresa Bullstar Espectáculos, bajo la dirección de Juan Antonio Medina, ha renovado su compromiso con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba para gestionar durante este año 2022 el coso de las canteras. Tras la corrida del pasado año con el debut de los toros de Victorino Martín en la plaza prieguense y el cartel formado por Curro Díaz, Javier Castaño y Octavio Chacón, el consistorio prieguense ha renovado el contrato suscrito con esta empresa gaditana. Así, con el objetivo de responder a las expectativas creadas y celebrar el 130 aniversario de la Plaza Priguense, la dirección de la misma está trabajando en la confección de un cartel con matadores de toros de primer nivel que se dará a conocer en los próximos días. La Plaza de Toros de Priego se suma a las que ya gestiona esta empresa en Santa Olalla de Cala y Santa Cruz de Mudela. Por otro lado, tres empresas amparadas por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido reconocidas en los premios Terra Olium 2022, que se ha celebrado en el Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, enclavado en el Parque Empresarial Científico-Tecnológico Geolit de Mengíbar, en Jaén, dedicado a la difusión de la cultura del olivar en un espacio de exposiciones moderno. Las marcas amparadas de la denominación de origen protegida galardonadas en los premios Terra Olium 2022 han sido en la modalidad mayor producción convencional o integrada, en la categoría de aceites frutados intensos, la firma Óleo Subbética de Martín Serrano El Lagar, que ha obtenido el primer premio. La mención en la categoría aceites frutados intensos ha recaído en la firma Parque Oliva Serie Euro de Almazaras de la Subbética, y en la categoría aceites frutados medios, el Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima ha recibido una mención. Asimismo, en la modalidad mayor producción ecológica, Rincón de la Subbética de Almazaras de la Subbética ha recibido el primer premio en la categoría de aceites frutados medios. En la modalidad producción limitada convencional o integrada, el primer premio ha sido para Parque Oliva Serie Euro de Almazaras de la Subbética en categoría aceites frutados intensos. Y en la modalidad de producción limitada ecológica, Rincón de la Subbética de Almazaras de la Subbética se ha alzado con el primer premio en la categoría de aceites frutados intensos. Estas firmas, premiadas en el concurso junto con la firma priguense Venta del Barón de Muela Olive, han sido seleccionadas también para la exposición de Terra Olium. Los aceites de oliva vírgenes extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba siguen en la primera línea del sector oleícola, demostrando así la calidad y la excelencia de sus AOVs. Y seguimos con más premios, porque el Centro Agropecuario Provincial ha acogido la 15ª edición del concurso a la calidad de aceites de oliva virgen extra, el premio Diputación de Córdoba, en el que se han seleccionado un año más los premiados en las categorías frutado verde y frutado maduro con sus correspondientes accesit. El delegado de Agricultura de la institución provincial, Francisco Sánchez, ha destacado que se trata de un certamen eminentemente provincial, muy consolidado en su 15ª edición, que evidencia la puesta en valor por parte de la Diputación de la calidad de los aceites cordobeses que son premiados en el ámbito nacional e internacional. Lo escuchamos.
Es un concurso eminentemente provincial,
Pero bueno, no quita que la calidad de los aceites cordobeses pues son premiados en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, pero es una muestra por parte de la Diputación Provincial en ese apoyo, en ese objetivo de la promoción de los productos propios, los productos autóctonos y los productos que se están produciendo en nuestra tierra, en nuestros pueblos, ¿no? Para nosotros es fundamental esa labor de difusión y conocimiento y puesta en valor de nuestro aceite, porque en definitiva es la riqueza de nuestros pueblos, y desde la Diputación Provincial pues es el objetivo que nos hemos marcado, ¿no?
Por su parte, José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, ha señalado que este es un concurso de máximo nivel porque la provincia de Córdoba tiene mucha variedad de aceites con muchos matices. En esta edición se han presentado 34 marcas que han sido valoradas por expertos reconocidos procedentes de diferentes puntos de la geografía andaluza. El nivel de los aceites catados ha sido muy alto, consumos que han mostrado un conjunto de sabores y olores propios de los mejores vírgenes extra del mundo, recalcado Penco. El premio Enfrutado Verde es para la empresa Aceite Aroden Hispania de Carcaboy, que comercializa bajo la marca Cladium. Según el jurado, este aceite sorprende en nariz con un intenso frutado en aceituna verde con aroma a hierba recién cortada. Le siguen aromas a la planta del tomate, ayuza y piel de plátano. Termina con una compleja amalgama aromática con hoja de geranio, nuez verde y plantas aromáticas como tomillo y romero. En boca entra dulce y potente a la vez, con un picante medio y progresivo y un amargo que le acompaña. En fase retronasal ratifica la complejidad que presenta en nariz, cerrando una sensación a hierba fresca, ha comentado el jurado. El Acésit en esta modalidad ha recaído en la empresa Sociedad Cooperativa Virgen de la Torre de la Victoria, que comercializa bajo la marca Virgen de la Torre. En cuanto a la categoría frutado maduro, el premio al mejor aceite de oliva virgen extra es para la empresa Aceites Bellido de Montilla, que comercializa bajo la marca Juan Colín. En este caso, el jurado la ha descrito como aceite con un frutado medio a frescas aceitunas maduras que irrumpe con notas frutales, donde destaca la manzana, la almendra y el plátano. Le siguen sutiles aromas herbáceos y algunas notas de canela, vainilla y hierbas aromáticas. En boca tiene una entrada dulce a la que le sigue un ligero picante y amargo balanceados entre sí. En su conjunto es un zumo muy complejo y equilibrado. El Acésit ha sido para la empresa Almazara de Muela de Priego de Córdoba, que comercializa bajo la marca Venta del Barón. En la categoría de frutado verde, los finalistas han sido la Sociedad Cooperativa Virgen de la Torre de la Victoria, Aceite Aroden Hispania de Carcaboy, Sociedad Cooperativa Almazara de la Subbética de Carcaboy, Nolif Oils de Priego de Córdoba, Marín Serrano El Lagar de Carcaboy y Olivarera de Lucena de Lucena. Los finalistas en la categoría de frutado maduro han sido Almazara de Muela de Priego de Córdoba, Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río, Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas de La Carlota, Fábrica de Aceite de Oliva Gómez Vano de Baena, la Sociedad Cooperativa Olivarera Pontanense de Puente Genil y Aceites Bellido de Montilla. Más noticias. El Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación intensifica en este año 2022 su colaboración con entidades sociales de la provincia, dotando a su convocatoria abierta de subvenciones de más presupuesto para llegar más lejos en la labor que realizamos de forma conjunta con el tejido asociativo, multiplicando el alcance de nuestras políticas en favor de la población vulnerable. Así lo ha expresado el presidente del Instituto, Francisco Ángel Sánchez, que ha destacado que la nueva convocatoria está dotada con 350.000 euros, 50.000 más que en el año 2021, y ha avanzado que el presupuesto se reforzará en 50.000 más a lo largo del actual ejercicio. Además, Sánchez ha explicado que la presente convocatoria de ayudas recoge las sugerencias y necesidades detectadas a través de la comunicación constante que se mantiene con el tejido asociativo, de modo que incorpora una modificación de los criterios de valoración, eliminando aquellos de carácter más subjetivo e incluyendo el carácter innovador del proyecto como punto a valorar. Otra de las novedades de esta convocatoria radica en que las entidades sociales que presenten proyectos a los que no aportan presupuesto tendrán una penalización más leve que en anteriores convocatorias, con lo que evitamos así que queden fuera iniciativas valiosas de las asociaciones que tienen menos recursos. El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social ha subrayado que en la convocatoria de 2022 se han incluido nuevas líneas para la presentación de proyectos, en concreto dirigidos a mujeres víctimas y supervivientes de trata para la prevención de esta problemática, así como la asistencia integral y reparación de estas mujeres, intervención en zonas de infraviviendas de familias migrantes y el fomento de la autonomía personal y la erradicación de la exclusión social relacionadas con el uso de tecnologías, así como para la organización de jornadas y encuentros encaminados a la concienciación social sobre la problemática de las personas más vulnerables.